La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia aquí en Cadena COPE en este caluroso viernes del mes de julio, cuando abrimos el tiempo en el que cada semana y a esta hora, hasta cerca de la medianoche, recordamos y comentamos los principales temas de la actualidad eclesial en estas últimas jornadas, así como también la previsión de algunos de los acontecimientos, citas, jornadas que tendrán lugar en los próximos días. Hoy estamos con ustedes gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de entrar en materia y presentarles a los invitados de esta noche, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros y participar en el programa a través de las redes sociales. Belén Montes, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Y recordamos que aunque hoy hayan terminado con ese último encierro sanfermín, se está celebrando el Año Santo Sanferminero hasta las fiestas del próximo año. Quienes se ríen o sonríen son parte de nuestros invitados. Fernando Vidal, buenas noches.
Buenas noches, calurosas noches.
César García Magán, buenas noches.
Buenas noches, muy calurosas también en Toledo.
Desde Valladolid, Javier Burrieza, buenas noches.
Buenas noches, pues también calurosas aquí en Valladolid.
Bueno, no sé si habéis visto la prensa hoy, ha salido una foto y algún comentario breve y ligero de ese cartel o ese mensaje que el Papa Francisco tiene en su habitación en Santa Marta. Prohibido quejarse. No sabemos si va específicamente por lo del calor o entendemos que lleva algún otro trasfondo, pero ya que habéis empezado los tres aludiendo a lo intempestivo pues, de la temperatura,
Pues ya nos ha hecho polvo, porque no podemos quejarnos,
bueno,
entonces.
Bueno, pues nada.
No, yo lo decía como festividad, llega el calor.
Bueno, pues fenomenal. El Papa ha salido ahí, pues era un mensaje, bueno, pues simpático de un amigo psicólogo suyo, Salvo Noé. Bueno, pues no quejarse para sacar lo bueno de uno mismo, no mirar lo malo del otro. Y bueno, pues imaginaos también en la puerta de la habitación del Papa, prohibido quejarse. O sea, aquí no vengáis con quejas. Que...
ya sabéis cómo son los psicólogos argentinos, de todas las maneras.
Bueno, pues buenas noches a los tres. Bienvenidos en un programa en el que pues son muchas las cosas que como cada semana se van acumulando. Simplemente por citarlo y si os merece alguna reflexión, pues el Vaticano ha anunciado que procesa al expresidente del pediátrico, del famoso pediátrico Bambino Gesù, a Giuseppe Profiti, como presunto cómplice de sustracción de fondos. Le va a juzgar un tribunal civil el próximo 18 de julio, César.
Sí, un tribunal civil del Estado Ciudad del Vaticano. Creo que en los últimos años los tribunales civiles del Estado Vaticano están teniendo más trabajo que en los dos siglos anteriores. Y bueno, pues yo creo que es una prueba más del compromiso del Papa Francisco por la transparencia, del compromiso del Papa Francisco pues también por poner orden, digamos, a lo que es todo ese ámbito económico, financiero de la Santa Sede del Estado del Vaticano. Ha habido reformas como la Secretaría de Economía, como toda una serie de medidas de control y de inspección, desde el blanqueo del dinero hasta muchas otras cosas relacionadas con el IOR, con el llamado Banco Vaticano. Y esto, pues bueno, y también además es también un signo, yo creo, interesante de que esos órganos jurisdiccionales del Vaticano funcionan, porque a lo mejor alguno puede pensar, bueno, esto como es un estado de juguete, de miniatura, entonces es de chiste. Pues mire, no es de chiste porque este señor no era de chiste, tenía un cargo importante y además no es de chiste la implicación por la que puede ser juzgado.
Pagó 422.000 euros.
Donde en oblicuo, claro. Puede estar ahí encima de la mesa, pues personas muy, muy importantes que han sido.
Eso es. Bueno, pues esa noticia, que sí que no merece, yo creo, más. Esperemos también la semana que viene que se produzca el juicio, pero lo que decía César, pues todo lo que sea aclarar y poner luz y sobre la mesa asuntos que, bueno, pues que merecen poner luz, pues bienvenidos sean. La noticia, o una de las noticias de la semana, era esa carta apostólica, motu proprio del Papa, sobre el ofrecimiento de la propia vida, que abría una nueva vía, digamos, hacia la santidad, en ese camino hacia la santidad, junto al martirio y las virtudes heroicas, el ofrecimiento de la propia vida. ¿Qué primera reflexión, si queréis, Javier y Fernando, sí, os merecía este motu proprio del Papa?
Pues sí, a mí, si me lo permitís, a mí me parece que esto es un paso más, una prueba más de que el reconocimiento de la santidad sigue siendo una prioridad para este Papa. Y que eso es muy adecuado para la vida cristiana de todos y en todos los estados, porque cada vez encontramos más motivaciones en nuestra fe, ¿no? Y en alcanzar esa santidad, pues que también nos lo han dicho muchas veces. La santidad está en muchas cosas cotidianas de cada día y en muchos actos sencillos. Ahí también hay que recordar que este Papa había dado yo no sé si anteriores pontífices lo habían hecho en alguna ocasión, lo de la canonización equivalente que ocurrió, creo que en primer lugar con San Pedro Fabro, el extender al conjunto de la Iglesia Universal, que eso es la canonización, con algunos beatos un culto o una veneración que ya existía en algunos lugares o en determinadas órdenes religiosas. O sea que ya es como el segundo... la segunda medida importante que ha tomado el Papa Francisco en este asunto del reconocimiento de la santidad, que a mí siempre me ha interesado mucho. Y fijaos, ¿no? Nos ponían el ejemplo, es verdad que Monseñor Romero ya está en los altares, pero nos ponían el ejemplo de Monseñor Romero. Y también en Alfa y Omega, en un artículo muy interesante titulado Los mártires de la caridad tendrán vía propia hacia la santidad, pues nos hablan de la figura de un futuro beato sacerdote colombiano, Pedro Ramírez Ramos, muy querido por el pueblo, dice este artículo, que ya se le consideraba un mártir y que se referían a él como el mártir de Armero, y que sufrió pues un terrible martirio, ¿no? Le decapitaron y además los asesinos jugaron a patadas con su cabeza, ¿no? Pero sobre todo también en el caso del obispo José Emilio Jaramillo, que ha sido tan importante en Colombia y que creo que también el Papa en su visita que va a realizar a Colombia va a beatificar. Bueno, pues lo que os digo, ¿no? Que a mí me parece que el ofrecernos ejemplos de santidad, el ofrecernos ejemplos de vida y en caminos, santos que enseñan, algunas veces decimos en la escuela y en la catequesis, me parece algo fundamental.
Además, perdona Fernando, el decreto del martirio de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo fue firmado nada recientemente, el pasado día 7 de julio, o sea, hace una semana, o sea que sí que una cosa muy reciente, ha venido todo seguido. Fernando.
Sí, alguna gente se pregunta si esto ya no era así antes, ¿no? Es decir, es que acaso no se llegaba a la santidad si uno entregaba la vida por los demás en solidaridad, en justicia. Bueno, pues ciertamente yo creo que lo que viene a señalar esta sorpresa de algunas personas es que está en el sentido común, está en el sentido común de la gente. Y cuando no se produce, pues algo extraño pasa, ¿no? Cuando Damián de Molokai tardó tanto tiempo en ser canonizado y fue canonizado por ese impulso de Teresa de Calcuta, algo extraño pasa. Yo creo que ciertamente en un mundo de Trumps y de trampas necesitamos referencias. Y referencias claras en dirección hacia donde no va el mundo, ¿no? Que es una dirección de solidaridad, de justicia, de sostenibilidad, de compromiso por el bien de los otros, de compromiso por la naturaleza, ¿no? Por la ecología, y también aquí se abre otro punto importante. Por lo tanto, yo creo que la Iglesia tiene una urgente necesidad y hay una demanda clara de que ponga referencias en el mundo, de que inspire al mundo. Yo creo que esta medida es una medida que lo que nos da es inspiración.
César.
Sí. El título del motu proprio, como has señalado, pues nos da un poco la pista de, como se ha indicado también, de por dónde va la raíz del motu proprio. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Hasta ahora, ese dar la vida se interpretaba en un sentido cruento, que era el martirio, per odium fidei, es decir, en odium fidei, por odio a la fe. Y lo que se hace es como una amplitud, una extensión del concepto de dar la vida. Ese dar la vida, pues como como dice aquí, que es un ofrecimiento voluntario, libre, es una de las características que pone el Papa, desde la caridad. No olvidemos que ese concepto de dar la vida está en la base incluso de la vida religiosa. Cuando termina las persecuciones en el Imperio Romano, entonces lo que es el germen de la vida religiosa, la vida anacoreta, etcétera, era una especie de martirio incruento. Entonces aquí ese dar la vida incluye, antes se apuntaba Fernando, pues esas personas que a lo mejor no ha habido un martirio, ha citado también Javier algún caso de martirio cruento, pero incluso en caso de que no haya un martirio cruento, como podía ser el padre Damián, como puede ser, pienso, por ejemplo, el padre Kolbe, se podía haber entrado por este capítulo nuevo, ¿no? Pero que no ha sido matado directamente, pero sí en ese ofrecimiento de caridad, de entrega a la comunidad, a los otros, le ha llevado a una relación entre la muerte y ese ofrecimiento. Entonces, yo qué sé, me vienen a la... Y es muy interesante porque se añade, como antes se ha dicho...
La atención a los enfermos, ¿no?
Claro, efectivamente, la atención a los enfermos, pienso en tantos misioneros, misioneras, laicos, religiosos, religiosas, que están allí cuidando enfermos. Hemos visto, no hace mucho, tú, Javier, que eres especialista en África, esos misioneros que ante una epidemia han decidido quedarse allí, han muerto incluso. Claro. Bueno, eso es un ofrecimiento de caridad. Y entonces, además, como un capítulo propio, porque es verdad que se podía meter por el tema de virtudes heroicas, que era uno de los capítulos para la beatificación, pero aquí el Papa ha querido subrayar eso, pues lo que se decía, ¿no? Esa importancia por la santidad como un capítulo propio de beatificación, de una posible beatificación y canonización, y es para subrayar en definitiva el mandamiento del amor, que es la ley fundamental en la Iglesia.
No, y abre la posibilidad también de los mártires ecológicos, ¿no? Los mártires también del Amazonas, que están dando su vida por la defensa realmente de todo el planeta, ¿no? Sí.
Además, en otro contexto, o a lo mejor pilla colateralmente esto, aparecía en historias una noticia que creo que 200 personas han muerto en este año por defender la casa común en la que estamos. Quiero decir que abre una vía. Y luego, evidentemente, significabais los tres la propuesta de la santidad en la sociedad en la que nos encontramos. En otro contexto, hace unas semanas teníamos a un señor que se llama Ignacio Echevarría, que ofrece su vida por lo demás, y provoca un efecto en la sociedad tremendo. O sea, este chico se jugó la vida por los demás, Javier.
Oye, ¿me permitís una broma?
Sí.
Los hijos también desgastan mucho,
Me parece que
no sé si es un martirio incruento, pero...
Lo que pasa es que uno de los criterios es una muerte segura y a corto plazo. No vale que luego te mueran viejo, hombre, ¿eh?
No, pero que eso sería malo.
Más les gastamos nosotros a ellos, creo.
Y para los padres, pero también lo del tema. A mí siempre que lo de la santidad, ya sé que esto no se sale un poco del contexto de todo esto, pero a mí también me parece muy importante, y me vais a poner seguramente ejemplos. Bueno, han puesto ejemplos, yo he leído estos días también de esas madres que incluso viéndose perjudicadas en el momento del embarazo, pues también han llevado al final ese embarazo, ¿no? Pero también en la vida matrimonial necesitamos, y en la vida familiar necesitamos, muchos ejemplos de matrimonios reconocidos en la Iglesia. Eso es una cosa, eso es una asignatura pendiente.
Bueno, pues con esta carta apostólica en forma de motu propio del Papa sobre el ofrecimiento de la vida arrancamos. Y ya que, Fernando, aludías a la defensa de la casa común de nuestro planeta, hace poco más de 2 años que se presentaba Laudato Si, que ha sido referencia y va a seguir siendo referencia porque el Papa Francisco pues no se cansa de meter cuñas sobre lo que significa la casa común, sobre lo que significa el cuidado, pero es que también desde dentro de la Iglesia pues ya las instituciones están tomando pues cartas directas en el asunto, y con su campaña Si cuidas el planeta, combates a la pobreza, Cáritas, Confer, Manos Unidas y Redes, que están desarrollando una campaña, en el punto 6 para estos meses de julio y agosto, pues piden a empresas y gobiernos especialmente que jueguen un papel importante y que su papel es relevante en el cuidado de este lugar en el que vivimos, que se llama Planeta Tierra.
No, y lo que demuestra que estaba realmente en el corazón de muchísima gente en la Iglesia y en el corazón de toda la Iglesia es que muy rápidamente se ha incorporado a todas las agendas de las organizaciones no gubernamentales y de los colegios y de otras organizaciones de Iglesia, ¿no? Y yo creo que es muy relevante esta unión que hay entre las cuestiones de justicia y de ecología, ¿no? Que a veces han permanecido ajenas. Y ciertamente esta campaña de Enlázate por la Justicia, yo creo que pone el acento en algo importantísimo en este mundo actual, que son los bienes comunes, que son los comunes, ¿no? La necesidad de una sociedad de los cuidados, que suena a lo de siempre a veces, que suena a que ciertamente necesitamos ser hermanos, pero que dicho en el contexto actual en el que vivimos, en este contexto de posverdades y en este contexto de tanto utilitarismo, resulta profético. No podemos cansarnos de repetirlo, no podemos cansarnos de profundizar en ello. Y sí creo que verdaderamente todo este movimiento de reconciliación con la naturaleza está haciendo profundizar mucho a la Iglesia y está haciendo que nuestro siglo sea mucho más profundo.
Nos ayuda también a posicionarnos o a que la Iglesia se posicione dentro de una sociedad que también mira con mucha atención a lo que es el cuidado de la casa común.
Sin duda. Creo que la encíclica Laudato Si ha significado un nuevo círculo en lo que es la enseñanza, la doctrina social de la Iglesia, un nuevo círculo concéntrico. En el núcleo está el Evangelio de Jesús y eso se ha ido abriendo progresivamente. Y Laudato Si significa un capítulo nuevo en cuanto a su sistematización en la doctrina social de la Iglesia y significa pues eso, ¿no? Ese compromiso de la Iglesia que tiene su raíz, como señala la misma encíclica, en la teología de lo creado, en lo que significa la creación desde el punto de vista de la revelación judeocristiana, pero que a la vez es posición, compromiso activo de la Iglesia en la realidad que vive. A la vez tiene que una dimensión muy interesante, que es una dimensión de ecumenismo, de ecumenismo, incluso de diálogo religioso. Es uno de los ámbitos en los que podemos avanzar. Y el Papa está muy comprometido con ello y, por lo tanto, tenemos que estar comprometidos. A mí me ha llamado la atención, ¿no?, que precisamente en el mensaje que el Papa dirige a Angela Merkel con ocasión del G20, pues hace rubrica, confirma ese compromiso, además con la lectura que eso tiene cuando el presidente de Estados Unidos ha dicho lo que ha dicho sobre el Acuerdo de París, ¿no? Que no solamente otros líderes políticos del mundo, como el presidente de la República Francesa, hoy que es 14 de julio, día de la fiesta nacional de Francia, sino que el propio Papa lo recuerde, creo que es un compromiso concreto en el aquí y ahora de la historia de la Iglesia y de los católicos, por lo tanto, un campo que esté abierto.
Y en el que...
Pues es un momento revolucionario esto del texto de Laudato Si. Y a mí me ha gustado mucho algunas iniciativas que nos proponen, porque esto está muy bien, lo de cuidar al planeta, pero hay que aterrizar en qué hacemos para todo eso, ¿no? Porque el cuidado de la creación es un reto muy amplio, ¿no? Y entonces nos dan una serie también de iniciativas, y entre ellas, ya que estamos en verano, pues dice optar por unas vacaciones responsables. Y en esas vacaciones responsables, igual que nos dice que el verano también Dios no cierra por vacaciones, pues naturalmente la naturaleza no cierra por vacaciones, sino que algunas veces en verano es cuando más estamos en contacto con la naturaleza, también más la explotamos para nuestro ocio. Bueno, pues también tenemos que aprender a disfrutar de la naturaleza, a dar gracias a Dios por esa creación y además aprovechando, ya que, bueno, pues uno, como he dicho antes, somos padres de familia, pues a educar a nuestros hijos. Cuando estamos educando a nuestros hijos en el cuidado de esta casa común, pues yo creo que estamos, lo reflexionaba yo un poco esta tarde, estamos nosotros no solamente invirtiendo en nosotros mismos, sino que también estamos invirtiendo en el futuro de los demás, ¿no? Porque lo que se nos pide es vamos a cuidar nuestra creación, porque nos dicen muchas veces, dentro de 100 años, pues a lo mejor vamos a tener unas variaciones climáticas que van a llevar a cabo un cambio en tales condiciones, ¿no?, de nuestra geografía y por otras muchas más cosas y por ese desarrollo sostenible. Y, bueno, en fin, yo creo que también no nos tenemos que quedar en la idea general, que a mí me parece revolucionaria, que los cristianos sepamos que hay pecados contra la naturaleza, que lo tengamos interiorizados, sino que además bajemos a esas medidas cotidianas, de decir, vamos a educarnos a nosotros mismos y educar a los que están con nosotros para el futuro en ese cuidado de la creación.
Me llamó la atención, Javier, cuando antes decíamos, se han pasado ya más de 2 años de Laudato Si, que sigas aludiendo a ella como un momento y unas ideas revolucionarias en esta sociedad de consumo tan voraz. Es decir, que esto de 2 años o 26 meses que puedo hacer de Laudato Si, que lo sigas considerando revolucionario y que argumentes de que es un documento revolucionario, pues esto va contra casi contra toda la corriente con la que nos manejamos habitualmente, ¿no?
Porque hay gente que no se ha enterado, efectivamente. Yo creo que en verano también los cristianos que aprovechamos para reflexionar, pues yo creo que también aunque es un texto duro, que nos puede costar, pero también es un texto realmente bonito, y entonces si lo hemos leído al principio, fruto de la actualidad, pues a lo mejor ahora tenemos que repasarlo, ¿eh? Y seguirlo reflexionando. Yo creo que hay gente que de esto no se ha enterado absolutamente de nada. Uno de los pecados que tenemos los cristianos es la formación, por supuesto.
Sí, pero es verdad que es un papa de varias revoluciones a la vez. La revolución de la ternura, la revolución ecológica, la revolución de la gobernanza de la Iglesia, esta revolución creativa en el tema de la familia. Ciertamente es un papa que ha cogido el pulso al mundo y que no se deja amilanar por la velocidad a la que va el mundo, ¿no?
Y que con mucha naturalidad entra y manda un mensaje al G20.
Totalmente.
Que con mucha naturalidad pues habla y reflexiona y propone.
De tú a tú en un mundo cada vez más abstracto, ¿no?
Bueno, pues uno de los sitios que con más rapidez se degrada, según pues muchísimos organismos, es el mar, los océanos. Y tenemos pues muy cerquita el próximo domingo, día 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, patrona en muchas localidades con una devoción extensísima. Bueno, pues hay una jornada específicamente dirigida y dedicada a las gentes del mar, y con tal motivo pues yo creo que era buena oportunidad para acercarnos a las gentes del mar y a las gentes que trabajan con las gentes, con las gentes del mar. Simón Pérez Reyes, muy buenas noches.
Buenas noches.
Simón es el responsable del apostolado del mar en Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por atendernos. Y lo primero, Simón, yo creo que es la parte celebrativa. ¿Cómo la gente de Apostolado del Mar en Las Palmas vais a celebrar este Día de las Gentes del Mar, el Día de la Virgen del Carmen?
Bueno, normalmente, aunque ya el tema de los marineros ha disminuido mucho en Canarias, pero todavía sigue teniendo fuerza, ¿no? Y, bueno, el Día del Carmen se celebra en el barrio de la Isleta y realmente hay una respuesta muy buena de la gente, ¿no?
¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo celebráis? ¿Tenéis alguna celebración especial? ¿La misa? ¿Algún encuentro?
Bueno, por supuesto el día, normalmente yo acostumbro a ir el Día del Carmen, porque es una parroquia al lado de la mía, ¿no? Y entonces pues hablo del tema de los marinos todos los años y he recordado un poco la problemática nuestra, de manera especial en el puerto nuestro tiene unas características especiales. Ha llegado mucha gente abandonada, o sea, que viene en su barco, los abandona, y nosotros pues tenemos que luchar para que les paguen, todo este tipo de cosas, ¿no? Esa es una característica a nivel reivindicativo, ¿no? Después, a nivel, digamos, religioso, pues realmente pues se celebran muchas misas en estos días, y la preparación viene mucha gente de muchos barrios, es una cosa realmente fuerte en la parroquia del Carmen, sí.
Simón, nos hablabas o apuntabas parte de esos problemas que específicamente afectan a vuestros puertos. Es la realidad de barcos abandonados por las grandes navieras internacionales que dejan a las gentes en los barcos, no sé si decir literalmente a la deriva, pero prácticamente de una manera simbólica sí en esa circunstancia, ¿no?
Sí. Hemos tenido unos cuantos años realmente bastante terroríficos. La verdad que en muchos de los barcos no son españoles, son extranjeros, ¿no? Y, por ejemplo, hemos tenido mucho de países del este, después de la caída de la Unión Soviética, pues ahí se perdió el control, y entonces pues no había ni a quien reclamar, no había personas que respondieran, y entonces nos vimos angustiados, porque claro, había barcos bastante grandes, con bastante gente, llegaban a puerto y nadie respondía de ellos. A la autoridad portuaria se les creaba un problema grave porque ocupaba mucho. Llegó un momento, había más de 30 barcos en los muelles, que son muchos. O sea, a casa se dificultaba el tráfico normal del puerto, ¿no? Y eso fue para nosotros una época durísima, ¿no? Eso se ha ido resolviendo porque ahora, antes de llegar a los barcos a puerto, le exigen que hayan pagado una especie de cláusula. pero aún así, hace dos semanas hemos tenido otro caso, pero se ha podido resolver con la ayuda de incluso del sindicato de la ITF y la aportación incluso de la autoridad portuaria en algunos detalles, ¿sí?
Simón, ¿cuánto tiempo llevas como responsable del apostolado del mar allí en Las Palmas?
Bueno, pues ya casi 15 años, 14.
Y cuando uno le piden hace 15 años que se haga responsable de esta pastoral, ¿entiende que hay veces que su trabajo va a ser administrativo, evidentemente sin olvidar la pastoral, pero que va a tener que arremangarse para lidiar con muchos temas que exceden, lo estrictamente pastoral?
Exactamente, claro. Porque claro, lo pastoral también se atiende habitualmente, porque en eso también, como la parroquia nuestra está también cerquita allí, pues también van allí a celebrar la Eucaristía. Algunos otros barcos, por ejemplo, los filipinos, son muy frecuentes verlo, etcétera, ¿no? Pero, claro, cuando uno llega, yo que no me he dedicado nunca a esto hasta este momento, pues gracias a que había un grupo de gente, yo tenía un catecumenado donde había personas de este mundo y me empujaron a que me metiera ahí. Yo al principio sin saber mucho de qué iba el tema, ¿no? Pero poco a poco te vas implicando, realmente que es un tema durísimo, porque el mundo del mar es, realmente está, muchas veces las leyes eran bastante laxas, no había controles. Todo eso se ha ido mejorando, ¿no? Pero todavía quedan restos y así todo, la vida es muy dura.
Simón, te pregunta Fernando Vidal.
Yo, como gallego y familia de marineros, ciertamente la pastoral del mar para nosotros siempre ha sido esa protección a los hombres de los peligros del mar, de las duras condiciones del mar. Pero ¿no llega un momento en el que la pastoral del mar también parece que es la protección del mar frente a los hombres, la protección del mar frente a las duras condiciones ecológicas a las que le sometemos, ¿no? Realmente
sí,
es la gran víctima.
Por supuesto. Cuando hicimos aquí la Asamblea Nacional, tratamos ese tema, ¿no? Que no convertamos el mar en un estercolero, sino en un lugar, en un don de Dios para vivir. Eso está claro, ¿no? Y es verdad que ahora las agresiones sobre el medio marino, debido a muchas veces a las tecnologías más modernas, pues y más que la tecnología es un poco la ambición de que es una pesca excesiva. Hay zonas de Canarias donde ya apenas se puede pescar, porque ya ha sido explotado. Luego tenemos el tema del Sahara, que donde los canarios íbamos antes a pescar, también pues con todos los problemas políticos del Sahara, Marruecos. Eso también está en una crisis bastante fuerte, ¿no? Por supuesto, si no cuidamos el mar, pues nos quedaremos sin pesca en muchos sitios en pocos años.
Javier, ¿alguna pregunta para Simón Pérez Reyes?
No, yo desde Valladolid le quería preguntar, ya que es un tierra adentro, pero ¿la pastoral del mar está muy extendida en todas las diócesis de la costa o hay zonas que están más especializadas en este tipo de...
Sí, hay zonas donde hay una historia de mucho tiempo, como la zona, por ejemplo, el Puerto Barcelona, que fue el primero que se hizo en 1925, luego el de Bilbao y el de Galicia, el de Vigo, son los tres primeros, porque ahí había una tradición bastante grande, ¿no? Se conserva todavía, en Barcelona funciona muy bien, hay un servicio muy bueno, Bilbao también, Joseba el pobre ya no puede atender eso, ¿no? También en la zona de Galicia y en varios puertos, o sea que hay, no está todo lo extendido que debiera, la verdad que hay que reconocerlo. Ahí en Canarias tenemos, aunque tuvimos en una época una actuación en otras épocas, pero ahora nos centramos en los dos puertos principales, ¿no? Que sería el puerto de La Luz en Gran Canaria y el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Donde hay un grupito de gente voluntaria que hace un esfuerzo digno de valoración.
Simón, quería preguntarle para terminar por una realidad. Es el mar Mediterráneo ahora, pero antiguamente también las costas de Canarias fueron lugar de destino y en muchas ocasiones también pues de grandes naufragios de inmigrantes subsaharianos y otros lugares que intentaban llegar a las costas europeas. Esa realidad en Canarias, pues parece, por lo que nos muestran los medios informativos en los últimos tiempos, parece que ha decrecido. No sé qué memoria, qué recuerdo y qué presencia hay actualmente de esos migrantes que llegaron en un momento en pateras, que llegaron a través del mar y que, bueno, pues se han quedado entre nosotros.
Sí, realmente hace unos cuantos años sí había una llegada no masiva como sucede ahora en Libia o en Italia, por ahí, pero sí había pequeñas pateras que llegaban, marroquíes, saharianos de varios sitios, y la verdad que era un problema serio, pero nunca llegó a ser una manera masiva, o sea que era una cosa que se podía asumir. Uh-huh. Los barcos abandonados ya es otra cosa, son gente que los abandonaban, los dueños, los consignatorios y toda esa gente, entonces quedaba en manos, ahí tirados en el puerto, sin saber a dónde ir, sin tener apoyo de sus propios gobiernos, y eso para nosotros fue un enorme esfuerzo y triste, porque hubo barcos que tuvieron años esperando que se les pagara, y otros que nunca logramos que se les pagara, o sea, una época bastante dura para mí, muy tristona.
Y también reflejo de lo que es este mundo que busca el máximo beneficio a costa de lo que sea, ¿verdad?
Sí, sí, tristemente los seres humanos tenemos ese peligro de la avaricia, del deseo de tener muchas cosas con poco esfuerzo, y eso ocasiona todos esos problemas, ¿no? Y como aquí se mueve mucho dinero, pues claro, en otras épocas aquí habían barcos canarios montones, pero barcos pequeños, que faenaban en el Sahara, y hay, de hecho, muchas familias canarias, pero claro, esa pobre gente cobraban muchas veces no con unos sueldos fijos, sino de una manera un tanto según la pesca que tuvieran, y entonces había mucha gente que terminaba su vida laboral y ganaba muy poco.
Simón Pérez Reyes, responsable del Apostolado del Mar en Las Palmas, muchas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades para la jornada del próximo domingo y buen trabajo siempre.
Vale, muchas gracias. Y a ustedes también. ¿Eh?
Un abrazo. Continuamos dentro de un instante, una breve pausa para publicidad. Volvemos dentro de unos minutos.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
22.158. Serie 131.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo, más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
En Carrefour todo cuenta, por eso hasta el 17 de julio tienes la segunda unidad al 50% de descuento sobre precio rebajado en toda la ropa de baño, bermudas, camisetas, polos, chanclas y zapatillas de lona para toda la familia. Y también en Carrefour.es.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos. Sin duda, una de las noticias de impacto en estos últimos días ha sido la caída de Mosul y, por tanto, ese lugar emblema y de Estado Islámico. Y aparte de todas las connotaciones políticas, connotaciones militares, connotaciones de cara al futuro más o menos inmediato, de no solo de Irak, sino del resto de países donde Estado Islámico tiene presencia, hay una connotación eminentemente pastoral, porque desde que comenzara no solo la presencia de Estado Islámico, sino pues este largo conflicto ininterrumpido o serie de conflictos ininterrumpidos que están pues sucediéndose en Siria, en Irak y en otros países del entorno, pues evidentemente estamos viendo un éxodo casi continuado de la comunidad católica, una de las comunidades católicas originarias del cristianismo. Bueno, pues ahora, tras la liberación de Mosul, el patriarca de los caldeos ha pedido superar la fragmentación del país y ha pedido que, en la medida de lo posible, los católicos que quedan, los pocos católicos que quedan, no se marchen. Javier, desde luego están ellos ante una situación realmente complicada, porque no con la caída de Mosul, ya la salida de Estado Islámico, terminan los problemas y las dificultades para la zona.
Pues no, en algunos casos pues se acrecienta, porque, vamos, no sé si se pueden acrecentar más, pero el reconstruir una ciudad como Mosul y reconstruir una sociedad como aquella, yo verdaderamente, leyendo esta situación, te das cuenta de, bueno, pues de lo que tenemos que ocuparnos también, que tiene que ser una prioridad, la atención a este tipo de iglesias necesitadas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas de las que tenemos que hablar mucho los católicos. El apoyo, primero con la oración, como tantas veces decimos en nuestras campañas, pero también con esa ayuda económica y material que puede ayudarles en mucho, ¿no? Y sobre todo en conocer esta situación. En conocer esta situación y en ser conscientes de lo importante que puede ser. A mí me ha gustado lo que el primer ministro iraquí, en esa visita que ha realizado a la comunidad, pues hablaba de esa necesidad de atender también a nuestros hermanos cristianos. Y esas eran sus palabras: hijos de todas las religiones, nacionalidades y credos que puedan volver. Yo, hombre, me llena de, por lo menos, hay que tener esperanza, ¿no? Yo creo que, y también nos ayuda a atender ese cartel que nos dice el Papa. Cuando nos quejamos aquí de algunas cosas, pues no vale quejarse, porque fíjense lo que, esto sí que es, esto es un reto vital, esto es un reto vital, ser cristiano aquí. Es un testimonio diario y de cada una de las personas. Aquí no valen medias tintas.
César.
Sí, hay como dos perspectivas que se unen, que se complementan en un cuadro general, ¿no? El cuadro general es que, evidentemente, en primer lugar, hay que alegrarse por esa caída de Mosul. Es importante, pero no está todo hecho con ello, ni está todo ganado todavía. Ahora queda lo más difícil. Se ha ganado militarmente, queda la victoria, digamos eso, social, económica, de reconstruir y de sanar pues muchas heridas abiertas en esa sociedad. La perspectiva del patriarca, ¿no?, me parece muy, muy interesante, y además es una llamada de atención no solamente para los cristianos de allí, con ese apelo a que quede, a permanecer y trabajar por el país, sino un poco para que todos nos sintamos solidarios, porque lo que está en juego, sea en Oriente Medio, es la presencia de los cristianos, que por diversas circunstancias han tenido que emigrar y llevan emigrando durante siglos. Ahora, en concreto, allí en Irak, pues estos caldeos, ¿no?, por el conflicto. Pero claro, sería una gran pérdida para la Iglesia que lo que fue la cuna de la Iglesia y lo que fue, más aún, la cuna de la revelación judeocristiana. Estos días hemos estado escuchando en la Eucaristía, en la primera lectura, la lectura casi continuada del Génesis, el ciclo de Abraham, y Abraham viene de por allí, de Ur, salió, o sea que los grandes patriarcas. Entonces, que se queden sin esa presencia del cristianismo sería una pérdida muy seria para la digamos, para esa catolicidad en el sentido etimológico del término, como universalidad de la Iglesia. Y luego, como se ha dicho también, es muy interesante y muy esperanzador, luego esperemos que los hechos lo confirmen, las declaraciones del primer ministro, cuando también pues ha hecho una declaración clara de un, digamos, por decirlo de alguna forma, un estatuto pues de libertad religiosa, de convivencia, de para todos, ¿no?, de fraternidad para los creyentes de distintas religiones. No hay que olvidar, aunque sea un poco políticamente incorrecto decirlo, que en tiempo de Hussein, su ministro de Exteriores era cristiano, y a los cristianos
Tariq Aziz
tenía una presencia y un papel en aquel momento. Con esto no estoy ni mucho menos beatificando a Hussein, pero había un camino hecho en esa realidad de la integración de los cristianos, que por supuesto con estos fundamentalistas yihadistas se rompió, no solamente para los cristianos, sino para los propios musulmanes, que también han sido víctimas de estos fundamentalistas.
Fernando, un camino complicado sin duda, ¿no?
Y sabemos todos que el drama continúa, ¿no? Y quizás incluso hacemos un ejercicio de cinismo occidental y somos pesimistas frente al futuro, pero tenemos que valorar todo lo que de oportunidad tiene esto, ¿no? Porque verdaderamente para la Iglesia en este momento caldea, para la Iglesia cristiana en estas tierras, es una gran oportunidad. Hay que apreciar toda la luz que trae. Yo creo que basada en tres cuestiones. Primero, en el reconocimiento del martirio, ¿no? Hay una primacía simbólica de una comunidad católica, una comunidad cristiana, perdón, que ha sido duramente castigada, duramente atentada, duramente sometida al terrorismo, sometida a tortura. En segundo lugar, porque es fuente de universalización para todo el territorio, para toda la región. Y es verdad que el llamamiento que hace el primado Saco es de reconciliación, de reconstruir la comunidad, de diversidad, de apreciar la diversidad. Qué importante esta cuestión, ¿no? Dicha desde el mundo cristiano, de la participación. Y en tercer lugar, porque trae liderazgo. Es muy interesante la propuesta de Saco de reconstruir la gobernanza de la propia Iglesia en la región y nombrar ese grupo, ese equipo de 10 laicos que se dediquen a generar oportunidades al retorno de los refugiados, a atender a las necesidades de la gente. Por lo tanto, un martirio, una posición simbólica muy importante, muy iluminadora para todos, más universalidad traída por la Iglesia cristiana, unas nuevas estructuras para la misión.
Sobre todo habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, igual que también hay que esperar cómo se desarrollan en Venezuela, donde la Conferencia Episcopal, al finalizar su plenaria, la 108, creo, Asamblea Plenaria, directamente le han dicho a Maduro. No es que sea una gran, gran novedad, pero sí que pues parece que la Iglesia lidera también su rol o juega su rol dentro de la sociedad venezolana y le piden retirar la constituyente, jugar con la Asamblea Nacional, con la Fiscalía y, en definitiva, pues jugar el juego democrático que espera el país, claro.
Es un salto, sí.
La situación, como hemos visto en las imágenes de los últimos días, pues si era grave, pasa muy grave, ¿no? La situación social, digo, del país, y que los obispos hablen, pues yo creo que es muy interesante. Ya esa posición estaba fijada por parte de la Iglesia, pero hay dos detalles que yo subrayaría. Primero, que la Conferencia Episcopal como tal lo haga, da una idea que es así de unidad y de homogeneidad en el episcopado venezolano frente a la situación que se está viviendo. Segundo, un detalle en el mensaje de los obispos, creo que es muy interesante, que es recordar que actúan en plena comunión y sintonía con las directrices del Papa Francisco. Porque
eso es esencial.
Claro, porque Maduro, como, y esto no es nuevo, nada hay nuevo bajo el sol, como dice el libro del Kohelet, del Eclesiastés, pues Maduro claro. Ha intentado hacer esa dicotomía o esa separación del Papa con los obispos, de los obispos del Papa, como a lo largo de la historia de la Iglesia lo han hecho tantos dictadores y tiranos, ¿no? El Papa es muy bueno, claro. Ustedes son muy malos, ustedes no se enteran, el Papa sí se entera. Y bueno, ha habido acciones de la Santa Sede, como aquella visita, aquel encuentro, los obispos de Venezuela, el Papa, pero los obispos que han dicho, estamos en plena sintonía con el Papa, y esto es muy importante para la fuerza del episcopado y toda la Iglesia y de la posición de denuncia profética que están haciendo, que es lo que tienen que hacer.
Javier.
Sí, yo coincido mucho con lo que ha dicho César en este momento, ¿no? Que eso era un elemento fundamental, pero de todas las maneras, no sé si ha sido hace dos semanas o tres semanas, la carta del secretario de Estado del Vaticano, del cardenal Parolin, era clarísima en este caso. O sea, le decía directamente a Maduro, usted lo que tiene que hacer es en dialogar dialogar en democracia, convocar las elecciones y dejarse de todas estas pantomimas. Vamos, se lo decía mucho más fino, naturalmente,
pero en
el lenguaje diplomático vaticano, que ya lo sabe utilizar el que ha sido nuncio, y creo que ha sido nuncio además allí, ¿no?
Allí fue nuncio, allí, sí.
Claro, pues entonces, pues fíjate. Entonces esto es fundamental, porque juegan a el Papa me comprende y tal y cual, no, y hay algunas personas, y esa oposición que algunas veces, pues creo que existe hacia acciones de Francisco, pues dicen, claro, pero es que no es suficientemente duro con personas como con dictadores como como Maduro y sin embargo con otros le permiten. No, aquí hay una comunión clarísima entre los obispos venezolanos que están viviendo pues todo eso directamente y sufriendo todo eso. Y además, creo recordar que aquí tenía yo aquí también los agustinos recoletos
se han, hecho una...
han mostrado una carta pública muy 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 clarísima, ¿no? Y le han dicho a Maduro que hace uso de la censura y de la represión con el único fin de perpetuarse en el poder.
Claro, yo creo que la clave aquí es la crisis de legitimidad de Maduro, ¿no? Una crisis de legitimidad que va acentuándose cada vez más, y por eso sí creemos que ciertamente es un salto cualitativo este posicionamiento de la Conferencia Episcopal. Como dicen el Papa, la población se está agotando y empieza a agotarse el tiempo para Maduro. A mí me parece que la clave está en el mensaje que dan los obispos, no en una llamada a la negociación, sino en la acusación a Maduro de haber incumplido los acuerdos de diálogo de la primera ronda con la oposición. Entonces, esto sí que mina tremendamente la legitimidad de Maduro. No que no se siente a dialogar, sino que ya se sentó a dialogar y está incumpliendo esos acuerdos. Por lo tanto, es una persona no fiable, es una persona que no
le queda tiempo, hombre. No le debe de... No, es que no, por el bien de Venezuela no le debe de quedar tiempo ya.
Lo que pasa, Javier, que esa es una cuestión que se viene oyendo tanto tiempo, que por el bien de Venezuela no debe continuar o no debe tener tiempo, pero seguimos acumulando semanas y meses. Y bueno,
y
pues
algunos
al final...
en la sociedad... Y sin meternos en política, algunos en la sociedad española no se enteran.
Pues, bueno.
Y siguen hablando de golpistas a los que están resistiendo, pues fíjate tú.
Bueno, un país que tiene menos tirón mediático que Irak y que Venezuela es República Centroafricana, que, bueno, pues ha traído una buena noticia esta semana, que es el nombramiento de un obispo auxiliar español, un misionero comboniano, Jesús Ruiz, obispo auxiliar de Bangasú, además obispo auxiliar de otro español. O sea, quiere decir que la comunidad española en Bangasú se va a duplicar. El obispo titular, Juanjo Aguirre.
Y el nuevo nuncio es español también.
El nuevo nuncio, bueno, pues entonces allí ya solo falta que se junten de vez en cuando, que se juntarán a hablar de temas serios porque el país lo requiere, pero seguro que también pues para tomarse una cerveza y charlar de lo divino y de lo humano de todas esas cosas.
Muy buena noticia, sí.
Bueno, pues Jesús Ruiz estuvo aquí con nosotros en este espacio el 3 de febrero. Jesús Ruiz vino a España acompañando al cardenal de Bangui, a Diudonné Zapalainga, y al imán Kobine Layama, porque los misioneros combonianos en el Encuentro África pues les otorgaron a ambos el premio Mundo Negro a la Fraternidad por el trabajo de diálogo interreligioso, ese trabajo silencioso del que nadie habla, pero que se nos están dando lecciones desde República Centroafricana de que el diálogo es posible y que la vida en comunidad, la vida con el otro es posible. Bueno, pues hemos recuperado un par de fragmentos del neo-obispo auxiliar de Bangasú, Jesús Ruiz. En primer lugar, hablaba de la situación del país que de febrero acá pues tampoco ha cambiado tanto. Este era el análisis que hacía Monseñor Jesús Ruiz.
Las fuerzas de la ONU siguen allá, 12.000 soldados, no consiguen desarmar. Hoy el presidente no tiene ninguna fuerza, nada más que un poquito en Bangui. Todo el resto del territorio se le escapa. Nosotros tenemos las misiones en el norte, donde está ocupada completamente por los elecas. O sea, son los señores de la guerra, son ellos los que juzgan, matan, todos los días. Ayer abrí internet, 13 muertos. Todos los días es eso. Toda la parte este, de sureste, está ocupado por LRA, John Coney, que hace y deshace lo que quiere.
Pues precisamente en el este de República Centroafricana no es esa guerra de la que se ha hablado poco entre diversos grupos selecas y antibalacas, sino que ahí es el famoso Joseph Kony, que parece que está en Bangasú. Juan José Aguirre, el obispo titular, lo ha denunciado un montón de veces, y Jesús Ruiz también lo decía. Y luego pues le preguntamos a Jesús Ruiz cómo fue pues uno de los momentos históricos de República Centroafricana en el tiempo reciente, que fue la visita del Papa. Cómo él, con su comunidad de pigmeos, llegó hasta Bangui. Ahí lo contaba.
Qué bueno.
Hasta el último momento se temía que no llegaba. Yo llegué el sábado con los pigmeos con los que trabajo. Llegamos a pie a Bangui, 150 kilómetros, y nos dijeron, no va a llegar, no le dejan venir. Luego oímos que el Papa dijo, si no me dejan aterrizar, me tiro en paracaídas.
Bueno, pues el Papa dijo que si no le dejaban, se tiraban en paracaídas.
Y le creemos.
Bueno, y Jesús Ruiz con sus pigmeos, una peregrinación de 150 kilómetros en un país que estaba literalmente en guerra. Entonces, bueno, pues al final, antes, a micrófono cerrado, decías, Fernando, pues que la diócesis de Bangassou gana un gran obispo auxiliar.
Pues sí, yo no sé si él tiene muchas ganas de meterse en la gobernanza y dejar sus primeros, pero la Iglesia gana mucho con él y con gente como él, desde luego.
Sabiendo que las comunicaciones no son fáciles, cuando supimos el nombramiento esta semana, yo le mandé un correo para felicitarle, para decir que le encomendamos a él a su misión, su trabajo, y que si humanamente quería y podía, que le podíamos llamar esta noche. No ha respondido, entonces, bueno, por lo menos, pero...
Bueno, nos va a poner a andar a todos, ha puesto a andar los pigmeos, 150 kilómetros, que nos ponga a andar a todos mucho más que eso.
Es otro de los que ponen a andar también. Bueno, yo creo que también hay otro asunto. Naciones Unidas ha celebrado una jornada de reflexión sobre el papel de los ancianos. Y bueno, pues es uno de esos temas que quedan ahí solapados con el trasiego de otras noticias. Pero, bueno, pues es un encuentro, una sesión sobre la participación activa de las personas mayores en el desarrollo, en la que ha participado el representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, Bernardito Auza, y ha dicho cosas muy interesantes. Muchos ancianos tienen la capacidad de seguir contribuyendo al desarrollo social y hay políticas que dejan a merced de la pobreza y del aislamiento social a los ancianos.
Sí, con datos sobrecogedores. Sí. Cada semana en España se pierde un anciano y fallece. Son datos dados por la Fundación de Lobatón, de quién sabe dónde, que te deja muy, muy impresionado del nivel de desvalimiento, ¿no? Pero es verdad que los mayores fueron clave para la humanización del hombre y para la humanización. Y una sociedad que pierde a sus mayores, que no escucha a sus mayores, es una sociedad que va hacia atrás, claramente.
Javier.
Bueno, es lo que nos dijo hace mucho tiempo el Papa ya en Brasil, ¿no? Esa política del descarte de los jóvenes y de los ancianos. Y entonces, cuando una sociedad no avanza porque no tienen en cuenta los jóvenes y no tienen en cuenta la experiencia. Y él además siempre ha manifestado mucha sensibilidad hacia esto. El Papa Francisco, debe ser porque también en su vida lo ha experimentado y hemos leído que también en su vocación tuvo mucha mucha importancia su abuela, ¿no? A mí me parece que estamos en un mundo, claro, pues que todo es eficacia y entonces esa eficacia está programada. También lo ha dicho así el delegado del Vaticano en la ONU y también nos ha dicho que es una población anciana que cada vez está creciendo mucho más. Lo vemos, fijaos en esta tierra nuestra, ¿no?, de Castilla y León, bueno, pues cada vez más despoblada y en los pueblos están esos ancianos están cuidando un espacio que se va a despoblar cuando ellos desaparezcan, ¿no? Si no se ponen otros remedios. Yo creo que es un papel tan importante el que podemos encontrar en los ancianos y bueno, pues nuestra sociedad tiene que. Y también esto es un elemento importante para el mundo de la educación, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar ese aprecio y bueno, esa referencia. Y además este delegado lo ha dejado claro, se exigen medidas concretas y prácticas de todo esto. Cuando muere un anciano solo, como habéis dicho vosotros, cuando muere estamos fracasando como sociedad.
Sí, a lo largo de la historia, ¿no?, de la humanidad, el rol en cada cultura de los ancianos era fundamental en la transmisión de la cultura, de valores, de la memoria histórica, de la buena, que se ha perdido también en esta sociedad de la información, que no de la formación. Y además, esta mañana lo comentaba yo con una persona joven precisamente, ¿no?, que entra también, como se ha dicho, esa cultura del descarte, donde parece que es que una persona anciana es un mueble viejo, un trasto que no se sabe qué hacer con él, con lo que atesora de humanidad, de experiencia, de afectividad, de vida vivida, valga la redundancia. Es uno de los síntomas, por lo tanto, de crisis de nuestra sociedad, donde cuando no hay espacio, claro, precisamente pues para esas personas, ¿no? Y por otra parte, pues eso está vinculado con el síndrome de eficiencia que padecemos, sea a nivel empresarial, sea también, no digamos nada, a nivel político, ¿no? Especialmente aquí en España, donde parece que una persona ya que ha pasado el umbral de los 55 años ya no es un viejo y ya no sirve, ¿no? Pues porque tienen que ser todos jóvenes y demás. Y bueno, en otros países de nuestro entorno, con mucho más trayectoria democrática de la que tenemos nosotros, pues vemos que la edad media de la clase política es mucho más elevada y no les va tan mal, por decir que no les va mejor que a nosotros.
Bueno, vamos a ir cerrando. Brevemente decíamos, abordamos los temas que han sucedido, pero también alguna previsión, y una de ellas tiene que ver, Fernando, con una cosa en la que está directamente vinculado. La Comunidad de Vida Cristiana organiza desde el 16 al 21, desde el domingo hasta el día 21 de julio, hasta el próximo viernes, el Encuentro Internacional de Formación sobre Familia. El lema, vean cómo se aman.
Efectivamente, los laicos ignaciados se movilizan sus fuerzas, su espiritualidad por la pastoral de la familia. Se reúnen 80 líderes de equipos de pastoral de familia de 30 países, desde Taiwán, Corea, hasta Chile, Canadá, África, etcétera, para compartir herramientas que se han ido desarrollando en estos años, en esa llamada de la alegría del amor a la creatividad misionera, y también para fortalecer la red global al servicio de la diócesis y también del nuevo dicasterio de familia, de laicos, familia y vida, ¿no? Precisamente uno de sus valores emergentes, el padre mexicano Guillermo Gutiérrez, pues compartirá con nosotros todo este tiempo. Por lo tanto, en esta alegría del amor que nos llama al discernimiento y al acompañamiento, que son grandes tesoros de la espiritualidad ignaciana, pues las comunidades de vida cristiana, las CVX, se movilizan para ofrecerlo.
Fernando Vidal, muchas gracias.
Buenas noches.
Feliz verano.
Sí, más fresca. Estoy más fresco, no me quejo.
Bueno, César García Magán, hasta la próxima. Feliz verano también,
Javier,
para ti.
Igualmente, gracias. Y para ti, felices vacaciones.
Gracias. Javier Burrieza, buenas noches. Feliz verano.
Pues buenas noches. Que aprovechemos también el tiempo en este periodo de las vacaciones en cosas que nos enriquezcan.
Así esperamos. Llegamos al final de la linterna de la Iglesia. En el control de sonido, Álvaro Español. Toda la información, mañana y pasado en El Espejo. El domingo en Iglesia Noticia. Gracias por su escucha y compañía. Hasta el próximo viernes. Feliz semana. Like a child stealing his first piece of candy, got caught. Wandering round life's corner, somewhere I got lost. Something is holding me back. Is it because I'm black? I wanna know, I wanna know, yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Tell me, can't you see? Somebody, please tell me, is it because I'm black? Is it because of my color?